Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Otra vez en el programa de Piénsalo, aquí Jorge Lara, lo invitamos a participar con nosotros. Estamos tomando el tema de la persona de Dios y hoy queremos hablar de la justicia de Dios. La consecuencia de la justicia de Dios para nosotros como humanos es que vamos a morir porque Él es justo y nosotros somos pecadores. Pero la grandeza de Dios es que nos invita a conocerlo para experimentar la justicia de Dios en nosotros. Él nos hace justos a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Lo invitamos a participar con nosotros esta hora y escuchar las buenas nuevas de que Cristo salva.
Buenos días.
Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Aquí estamos otra vez comenzando.
Así es. De mañanita otra vez todos acá. Un poco de frío, calor, yo no sé.
No, está bueno.
Este clima, no ha llegado el verano todavía, no ha llegado casi ni la primavera, pero ahí estamos. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal Jorge? Bien, 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 contento, listo para ver qué nos espera este episodio.
¿Y sí?
Pues ha estado interesante la charla. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, bien, bien. Acá pensando
no,
en el
él
tema.
Está preocupado. Y...
Yo pensé que estaba preocupado por la novia. No, pero no hay. No hay todavía. Nos da,
por eso. Por eso está preocupado.
Sí. Pues tenemos un poquito de noticias tristes, pero al mismo tiempo noticias contentas. Que te nos vas, David Morales.
Sí, la verdad que se siente como ese agridulce de pues la emoción y la expectativa de lo que Dios vaya a hacer al ir a Puerto Rico, pero también la tristeza de ir despidiéndose de tantas personas y aún del podcast, pero pues también me da mucha alegría el privilegio que me dio de participar aquí de semana tras semana, compartir y tener diálogos. Y aunque no conozca a la audiencia, le mando un saludo. Gracias por escucharnos, gracias por tener paciencia conmigo, con cada uno de nosotros. Y sí, déjenme compartirles un poco, vamos a salir el 20 de mayo. Ya en estos días vamos a estar saliendo. Y el deseo y la razón por la cual estamos tomando esta decisión es porque hemos orado como familia y Dios nos está guiando a dar esos pasos, entendiendo que la vida es corta. Eso es un factor importante, que la vida es corta y que también Dios tiene un propósito particular con cada uno. Y vamos a tomar, hemos tomado esta decisión como familia y hemos visto también cómo Dios ha encaminado todo. Y estamos muy agradecidos. Pero esto no es un para siempre a Dios, sino esperamos vernos en algunas ocasiones, sea de manera virtual o también aún viniendo aquí a Greenville.
Perfecto. Pues hemos estado tomando el tema acerca de la persona de Dios. Y pues hemos estado hablando acerca de si Dios es bueno, por qué hay tantas cosas malas en el mundo. Y pues queremos continuar hablando de este tema, ¿verdad? Porque pues es un tema importante y la realidad que todos tenemos que enfrentar es que Dios nos afecta. Lo podemos ignorar por un tiempo, pero a fin de cuentas el que gana es Él. Él es el Creador, Él lo creó todo con un propósito. Y pues hoy quiero continuar el tema entre nosotros, la discusión que teníamos y hace unos minutos fuera de micrófono estamos hablando y tratando de enfrentar cómo explicamos los diferentes conceptos de este ser tan diferente a nosotros los seres humanos.
Y no podemos olvidar, Jorge, creo que es bueno recalcar y aclarar, si aún nosotros nos cuesta explicar lo que vemos con nuestros ojos o lo que ha sido creado, por ejemplo, el espacio, ¿cuánto más al creador de todas esas cosas? Entonces, debemos obviamente dar gracias a Dios que Él se ha mostrado, tenemos la palabra, que podemos meditar en ella, pero también tenemos que tener la sencillez, ¿no? De entender que no vamos a poder entenderlo completamente, pero sin lugar a dudas sí le podemos conocer.
Sí.
Así es. Y de hecho, Dios quiere que lo conozcamos.
Sí.
¿No? Él se ha revelado y Dios quiere que lo conozcamos. Y es importante hablar de cómo es Dios, sus atributos, pero por supuesto también recalcar, como ustedes bien han dicho, que si bien Dios se ha revelado, es Dios, es infinito. Y nuestra mente finita, limitada, no va a poder entender la magnitud y toda la profundidad de quién es Dios, precisamente porque es Dios.
Y lo que acabas de decir es sumamente importante. Él es infinito, y nosotros somos finitos. Entonces, pudiéramos pasar el resto de la vida hablando de la persona de Dios si no llegáramos a comprenderlo. Es más, por toda la eternidad, la persona va a estar dando gloria a Dios en uno de dos lugares, en el cielo o en el infierno. Pero aún los que están en el infierno van a estar conociendo más y más de Dios en relación a su ira, que hablamos acerca de eso la semana pasada. Pero Él está invitando a que lo conozcas en su gracia, en su justicia, en su bondad. Entonces, a través de la eternidad, la humanidad va a estar entendiendo más y más de Dios porque Él es un ser infinito. Y nosotros no podemos llegar a comprender todo lo que Él es, pero hoy queremos tratar de hablar más a fondo. Lo invitamos a que piense con nosotros sí. en nuestro programa de este gran ser que nos ha amado, nos crió y nos invita a conocerlo, a experimentarlo, a tener una relación con Él.
Pues es interesante cuando empezamos a hablar y como mencionábamos la vez pasada, tenemos todos un claro concepto de quién es Dios. Creo que esa parte es innegable. Y como mencionábamos, partimos de la base en nuestro episodio anterior que asumimos que Dios es bueno. Dios, si Dios es Dios, tiene que ser bueno. No se puede aspirar a tener un Dios que sea de otra forma. Tú estás mencionando aquí que hay un cielo y hay un infierno. Y ya yo creo que empieza a haber un conflicto aquí. Bueno, ¿cómo si Dios es bueno, cómo puede haber un infierno? ¿Por qué hay un infierno? De hecho, ¿existe un infierno o no existe un infierno? Y eso nos empieza a generar un conflicto en nuestra mente porque en nuestro concepto humano, nuestra mente finita, como decías, David, nosotros asumimos que las cosas deben tener cierto orden, cierta manera de ser, y el infierno es malo. Si el infierno es malo, pues no puede tener nada que ver con Dios, pues al menos en ese proceso lógico. Pero ¿por qué entonces si existe un infierno, ¿por qué existe? ¿O qué tiene que ver eso? ¿O qué tiene que incluso Dios ver con la existencia de un infierno? ¿No? Me parece como que por lo menos genera ese conflicto en nuestra mente y muchos tenemos ese conflicto. No,
y hay un conflicto también, el hecho de, bueno, si existe un infierno, ¿quiénes van al infierno? Pero más aún, ¿quién decide quién va al infierno? ¿En base a qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón? ¿Verdad?
Y esa es excelente pregunta. Y en lo que tú estabas diciendo y las preguntas dicen, no, pues las personas dicen, yo no creo en un infierno. Pero pues tenemos que enfrentar las tres cosas que hablan acerca, que nos hacen saber que hay Dios. La conciencia, nuestro propio, fuimos creados la imagen de Dios y toda la humanidad reacciona y dice, tiene que haber algo. Número dos, la creación, los astros, los animalitos, todo apunta a la creación. Y el número tres, la palabra de Dios. Y Jesús en la palabra habla mucho más sobre la existencia del infierno que del cielo. Entonces, todos queremos creer tal vez más en un cielo, algunos no queremos creer en un infierno. Y pues, número uno, tú dices, Eduardo, la realidad de un infierno, y tú dices, ¿quiénes van para allá y por qué van para allá? Entonces, son excelentes temas que tenemos que hablar en relación a la justicia y a la persona de Dios.
Y si seguimos aplicando la lógica, porque en todo esto hay un proceso lógico en nuestro pensamiento, pues nuestra lógica también nos lleva a concluir, bueno, el que va al infierno, pues es el malo. Y el que va al cielo, por ende, pues tiene que ser el bueno. Y esa lógica pues tiene cierto sentido real y es verdad, pero no completamente, porque eso no lo establecemos nosotros. Nosotros no determinamos la existencia del infierno, no determinamos la existencia de un cielo, y conforme al que determina esa existencia es que debe sujetarse el que va o no va a esos lugares, porque Él, y estamos hablando de Dios, Él es el que estableció estos lugares por una razón, y pues eso nos está apuntando precisamente a pensar en su justicia. Si Dios es como es, o si Dios existe, pues debe también tener unas leyes, unas normas que nos lleva a pensar en su justicia y aún a preguntarnos en ese sentido, entonces si tiene su justicia, ¿es un Dios justo o no es justo? ¿Es Dios justo o no es justo?
Uh-huh. Creo yo que tal vez sería bueno definir un poquito qué es justicia, porque algunas personas, la Biblia habla acerca de que tenemos la conciencia cauterizada. Entonces, algunas personas que tienen la conciencia cauterizada no tienen un concepto de qué es justicia, pero la mayor parte de las personas yo creo que sí tenemos un concepto de qué es justicia. Entonces, tal vez sería bueno definir y hablar qué significa ser justo para que lo podamos conectar a la idea de un infierno.
Y yo creo que en el tema de la persona de Dios eso es sumamente importante, la definición de los términos. Porque, por ejemplo, mencionamos bueno y cada uno tiene una definición de qué es bueno y qué es malo. Decimos malo y cada quien tiene una definición de lo que es malo y lo que no es malo. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia y que ahí es donde encontramos la verdadera definición de bondad, de maldad y, como tú también muy bien dices, de justicia. Entonces me parece, creo, un buen partir bien desde la definición de ese término. ¿Qué significa justicia? ¿Qué es lo justo?
Dentro de los términos de Dios, pensar que existe una ley, como tú dijiste, Eduardo, tiene que existir alguien que ponga las normas, las bases del juego, si lo podemos decir así, pero también alguien que lo juzgue, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de la justicia y tenemos que hablar de un juez, de alguien que juzga.
Y unas leyes.
Y unas leyes para que esté de acuerdo. Que todo tiene que estar de acuerdo, nada se puede contradecir, eso es en base, ¿no? Creo que cuando esperamos justicia en este mundo, esperamos que un juez cumpla una ley.
Sí, ¿verdad? Se piensa como en un tribunal.
Exacto, y que todo esté de acuerdo, porque no puede ser que un juez, y que existe, por supuesto, y lo conocemos y lo sabemos, existen jueces que no son justos, ¿verdad? Y sabemos que no son justos porque existe una ley. Bueno, cuando hablamos de este tema de la vida, de la eternidad, del cielo, del infierno, queremos necesariamente pensar en un juez justo que tenga unas leyes justas. Y entonces, justicia o la justicia de Dios tiene que ser una justicia perfecta y el juez tiene que ser un juez perfecto también. Porque lo que está en juego no es una multa, ¿no? No es una penalidad pasajera, estamos hablando de la eternidad.
Sino es temporal.
Y volviendo un poco a como, pues, estamos apuntando, bueno, definamos qué es justicia. Yo parto un poco de la misma conclusión innata en nosotros, que creo que como seres humanos tenemos muy claro el concepto de qué es justo y qué no es justo. Y sabemos cuando algo no es correcto, cuando algo no es equitativo. Y bueno, podemos quedarnos divagando en torno a qué es justicia, qué no es justicia. Y de hecho resulta un poco difícil incluso definirlo. Yo abrí aquí intencionalmente el diccionario y voy a leerles varias definiciones que nos dan la idea, pero creo que alcanza a uno a quedar como deseando más. Mira, el primero dice principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente.
Ahí toca definir qué significa la moral y qué significa...
honestamente.
Honestamente.
¿Quién establece esos principios morales y honestos?
Mira otra, dice derecho, razón, equidad. O conjunto de todas las virtudes. O aquello que debe hacerse según derecho o razón. Ese de pronto... nos ayuda a aclarar un poco.
En México tenemos un dicho, no sé si lo usan en otros países, cada cabeza es un mundo.
Esa es la realidad. Por eso no podemos divagar. O sea, no podemos dejar como a la suerte lo que tiene que ver con la eternidad. Y Dios no es así. O sea, Dios no quiere ponernos a nosotros como a la suerte.
Sí.
Sino que él es claro. Y por ejemplo, pensemos desde el principio. Adán y Eva, ¿se ve la justicia de Dios? ¿Dios es justo? Y vemos también ese patrón donde hay una ley, donde hay un quebrantamiento de la ley y donde se ve aplicada la justicia perfectamente. Y ese patrón se ve así en toda la Biblia.
Y en toda la creación. Toda la creación. Este universo se rige por leyes establecidas por Dios o por el Creador, si usted quiere decir, Porque si vienen de la evolución, ¿cuándo se inventó la gravedad? ¿Cuándo se determinó que la gravedad iba a ser creada? Entonces, las leyes del universo nos apuntan a la realidad que Dios es un Dios de leyes. Y si Dios es un Dios de leyes, morales, rectas, justas, todo esto viene del carácter de la persona de Dios.
Sí, creo que lo que, bueno, estamos hablando, definamos qué es justicia y estamos ahí tratando de definir un concepto, ¿verdad? Pero es simplemente, la Biblia dice que Dios es justo, ¿verdad? Es decir, lo que tú dijiste, todo lo que Dios hace es recto, todo lo que Dios hace es bueno. Así que Dios siempre actúa bajo esa rectitud. Él es la norma suprema de justicia, porque todo lo que Él hace está bien. Por lo tanto, todo lo que va en contra de lo que Él hace o dice es lo injusto, ¿verdad? Y todo lo que Él dice y hace está bien. Dice, quiero leer un versículo que está en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Dice, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Simplemente todo lo que Dios hace es justo. Y nosotros tenemos que ahora, pienso, que describir cómo se aplica esa justicia en diferentes áreas y aspectos de la vida. Por ejemplo, cómo se aplica esa justicia de Dios, que es perfecta y recta. Cómo se aplica esa justicia, por ejemplo, en lo que estuvimos diciendo. En quién determina quién va al cielo y quién determina quién va al infierno. Si sabemos que Dios es el juez justo y todo lo que Él hace es recto, ¿cómo se aplica eso para explicar esa verdad?
Y pues, si alguien quiebra la ley, si yo voy manejando a alta velocidad y mato a alguien en mi carro, con mi carro, entonces todo mundo va a decir, no, lo necesitan castigar. Todo mundo va a clamar por justicia por la persona que fue la víctima. De igual manera, Dios ha dado leyes. No mates, no robes, no cometas adulterio, no mientas. ¿Y cuántos de nosotros hemos roto esa ley? Todos. Entonces, todos estamos sujetos a la justicia de Dios.
¿Qué les parece si hacemos esta dinámica? Pensemos entonces en Adán y Eva y Dios dio una ley. No coman de este fruto. Pueden comer de todos los frutos, pero de este fruto no coman. Y dijo, si comen, van a morir. ¿Qué pasó cuando ellos comieron? ¿Cómo se mostró la justicia de Dios en ese momento?
Ellos, afortunadamente, diría yo, no cayeron muertos de inmediato.
Instantáneamente.
Pero sí quedaron sujetos a la muerte. Una consecuencia de ese juicio, de esa justicia, de incumplir la ley, condujo a la muerte. Por eso morimos como seres humanos.
Y no solamente quedaron sujetos ellos a la muerte, sino quedaron toda la humanidad quedó sujeta a la muerte.
¿Qué hubiese pasado si Dios dice, ay, está bien, no importa, vamos a hagamos como si no hubiésemos visto eso y otra vez?
No, lo que pasa es que hay un punto importante que sale en esta historia de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios creó al ser humano, había una comunión perfecta entre Adán, Eva y Dios. Dice ahí el libro de Génesis que el Espíritu de Dios se paseaba, ¿verdad? Y estaba en medio de ellos. Y ellos tenían una comunión directa con Dios, estaban con Dios. Pero luego, después de ese episodio, cuando Adán y Eva desobedecen, hay una separación. No solamente que no caen muertos inmediatamente, pero van a morir eventualmente. Pero después también hubo una separación inmediata en ese momento de Dios. O sea, Dios a partir de ese momento ya no estuvo cerca de Adán y Eva.
Se les conoce como la muerte espiritual.
Exacto. Y ese es el punto. ¿Por qué existe esta muerte espiritual cuando existe pecado? ¿Por qué existe esta separación de Dios? Precisamente porque Dios es justo. ¿Sí? Precisamente y porque Dios también, podríamos mencionar otro gran tema, y porque Dios es santo. ¿Verdad? Como Dios es santo, Él no puede estar rodeado de pecado o de personas pecadoras. Tiene que haber una separación y eso tiene que ver también con su justicia.
Sí, y yo hice la pregunta pensando en esto. ¿Fue Dios mismo el que dijo, si ustedes comen, van a morir? Si Él se hubiese como a veces nosotros queremos pensar, hecho de la vista gorda y, ay, qué bueno que no les prestó atención. A veces juzgaríamos así, humanamente, qué bueno que no prestó atención a eso. En realidad, entonces Dios sería injusto porque no cumplió lo que dijo que iba a pasar.
Se rige él mismo por sus propias leyes.
Y sus leyes no son caprichosas, sino que son conformes a su identidad. O sea, son rectas, son santas. Él lo hace con el propósito de que se haya una separación del pecado.
Quiero enfatizar un punto que acabas de hacer, David, no murió Adán y Eva de una forma física, pero murieron de una forma espiritual. Muchas personas dicen, no, es que yo soy muy espiritual. Y la realidad es que sin Cristo, sin Dios, todos estamos muertos espiritualmente. Y no podemos clamar o decir yo soy espiritual sin el Espíritu de Dios que nos da vida. Por eso es que en el episodio que hablamos de Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Nacer qué? De una vida espiritual. Porque toda la humanidad murió espiritualmente cuando Adán y Eva murieron y fuimos hechos sujetos a la muerte física. Y cuando Cristo vino en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahí Él vence el poder de la muerte física y también vence el poder del pecado que nos separa de Él espiritualmente y nos da la habilidad de nacer de nuevo. Y ahí es donde apunta la justicia de Dios, porque la justicia de Dios requiere que se haga justicia en contra del pecado.
Sí, yo creo que la justicia de Dios requiere que se cumpla lo que Dios ha dicho. Y por eso en el Nuevo Testamento, en Romanos, dice, sea Dios veraz. O sea, Él lo que ha dicho se cumple al pie de la letra. Aunque a veces en nuestra mente digamos, ay, qué malo que ellos se murieron espiritualmente. No, él no fue el que desobedeció.
Desempaca ese versículo un poquito más. Porque la palabra veraz tal vez no la usamos mucho, quiere decir, sea Dios verdad.
Sí, conforme a la verdad ha juzgado.
De acuerdo a la verdad, y todos los hombres pueden ser mentirosos. En efecto, todos somos mentirosos. El único que es verdad y justo es Él.
Ahora, pensemos en otro, por ejemplo, detalle. La Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá. O sea, esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad de Dios. ¿Quiénes mueren según nuestros ojos?
Los malos.
Los malos. ¿Y todos? ¿Acaso Jorge va a morir o no?
Todos vamos a morir.
Exacto. Pero entonces es ahí donde tú vas a ver la justicia de Dios. Y nosotros estamos, como decía muy bien Eduardo, ligados a la justicia porque diariamente clamamos por justicia en los tribunales, en los países, en las familias. Aún cuando vemos que un hijo no honra a su padre, ¿qué decimos? No cuida a su padre. Uy, qué injusticia. Sabiendo que lo cuidó toda la vida y ahora ese hijo no lo está cuidando. Entonces, estamos conscientes de qué significa y la necesidad de la justicia.
Rápidamente un versículo que quiero mencionar en relación a lo que tú dijiste, todos vamos a morir, pero Cristo dice, el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, sí, todos estamos sujetos al poder de la muerte, pero en Cristo eso se vence.
Y tenemos entonces que conectar todo esto que hemos dicho, porque estamos girando en torno al tema de la justicia y en medida que vamos avanzando, yo sigo pensando en cómo podemos ponerlo de una forma clara en nuestra mente y vuelvo al sentir que nosotros tenemos como seres humanos tan claro de la justicia y tenemos un parámetro que nos permite juzgar, como mencionabas tú, David. Hay una ley, sea cual sea, sea una ley escrita, sea las leyes de un país o sean las mismas leyes morales que hay en nuestro corazón, que nos determinan, nos permiten tener un referente de qué es lo justo y a partir de ahí vamos a determinar qué es lo injusto, lo que no se sujeta, lo que no está de acuerdo, lo que no se ciñe a ese principio moral, a ese principio que tenemos en nuestra mente, es lo que determinamos que es injusto. Y entonces ahí tenemos esa claridad, lo que no es recto, lo que no provee una imparcialidad, lo que no da equidad. Todas esas cosas son las que van en contra de la justicia. Eso es lo que está en nuestra mente. Y a partir de ahí, entonces, tomamos eso y lo comparamos con quién es Dios, con cómo es Dios, que es precisamente lo que hemos estado hablando. Que Dios es perfecto, que esperamos que sea justo. Vuelvo al mismo principio que decíamos, esperamos que sea un Dios amoroso, pues también esperamos que sea justo. Y como decía David también, pues si Dios ignora sus propias leyes, las leyes que él mismo estableció, pues no está siendo un juez justo, está siendo injusto. Y esperamos una justicia, no solo justicia como tal, sino una justicia perfecta. Esperamos esa justicia perfecta de parte de Dios.
Estamos hablando de leyes de justicia de Dios, pero también hay muchas leyes humanas que no son justas. Entonces, nosotros como humanos no podemos determinar, por ejemplo, quitar la libertad de expresión. En algunos países está sucediendo. Eso no es justicia. Entonces, el hecho que hay una ley humana escrita no quiere decir que esa ley es justa en relación a lo que tú estás diciendo. Solamente las leyes que provienen de Dios son justas.
Sí, y eso nos queda muy claro. Hay sociedades en la historia que han tenido un concepto de justicia claramente equivocado, ¿no? Y han juzgado de acuerdo a esas leyes humanas, pero Dios no es así. Dios es perfecto, Dios es recto y todo lo que hace Él es justo. Él es el juez justo. Y entonces, como es justo, Él tiene que dar una consecuencia a los injustos, ¿verdad? O a la injusticia. Otra vez volviendo al tema de Adán y Eva. Ellos fueron injustos cuando pecaron y Dios tenía que impartir su justicia en ese momento. E impartir su justicia fue la muerte, ¿verdad? Lo que también mencionamos. Ahora, cuando lo pensamos en nosotros, ¿verdad? Si nosotros también somos pecadores, y Dios es justo, y Dios es recto, y todo lo que hace es recto, entonces tenemos que hablar de la muerte también, pero aplicada a nosotros, y preguntarnos si realmente es justo, o cuáles son esos argumentos por los cuales Dios dice que yo tengo que ir al infierno, o porque yo tengo que recibir un castigo. ¿Verdad? Porque mucha gente se preguntaría eso, ¿no? O sea, si Dios es justo, y bueno, sí, he estado escuchando esto y entiendo que Dios es justo, entiendo que soy pecador y hasta lo puedo aceptar, pero realmente hasta el punto de condenarme, o sea, realmente hasta el punto de que yo tengo que morir, tengo que estar en el infierno, porque eso ya es algo muy fuerte para muchos.
Bueno, nuestra evidencia número uno de que hay Dios y cómo es Dios está en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Y a través del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, una frase que se repite constantemente, especialmente en los libros de la ley, es que cada quien hacía lo que le parecía justo en sus propios ojos. Y la realidad de lo que tú estás hablando, David, es que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un sentido de justicia, ¿verdad? Y muchas veces ese sentido de justicia no se alinea con lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios es justo y cómo Él es justo. Uh-huh. Entonces, tenemos un sentido equivocado de justicia y la realidad es que yo no soy rey, Jesús es rey, Dios es rey, y Él es el que rige lo que es correcto. Entonces, sí. A llegar a Él, tenemos que humillarnos y realizar, ¡ah, caray, yo no soy Dios! Él es Dios.
Fíjate, David, respondiendo a tu pregunta, ese patrón, Dios no cambia y se aplica en todos los escenarios, ¿no?
Sí.
Adán y Eva desobedecieron, fueron injustos y hubo una consecuencia. También hay leyes. Todos conocemos y hemos escuchado los 10 mandamientos, ¿no? Y la Biblia dice que si solamente infringimos o incumplimos en un mandamiento, ya hemos roto toda la ley. Entonces, lógicamente, si nosotros hemos desobedecido, nos hemos alejado de Dios y hemos pecado, pues merecemos, como Adán y Eva, también una consecuencia. Pero saben, ese es el problema y nuestro engaño en nuestra mente. Decimos, yo hice esto malo, pero entonces también voy a intentar hacer cosas buenas para compensarlo. Pero miremoslo aún en nuestro propio andar. Imagínense que asesinan a su esposa o a su hijo. Y pues, ¿qué pasa? ¿Qué esperamos que le pase a ese asesino con, delante del juez?
Que caiga todo el peso de la
ley. Que lo condenen, ¿no? Pero ¿se imaginan ustedes a ese asesino cuando llegue delante del juez y le diga, no me condenen porque yo le acabo de dar $5,000 a los pobres? ¿Eso hace sentido? No importa si usted dio 5,000, 10,000, 100,000. No importa si usted aún cuidó a toda su familia. Si incumplió solamente en ese punto la ley, merece el castigo. Y de igual manera, todo ser humano. Si el ser humano ha incumplido la ley de Dios y ha desobedecido, por eso merecemos el infierno. Y no es injusto, sino por el contrario, justo. Eso es lo justo delante de Dios.
Y ahí eso me lleva a pensar, porque también parte de lo que yo pienso en este sentido es que nuestra manera de juzgar es sesgada. Es decir, pensamos muy bien de nosotros mismos. A pesar de que tenemos un fuerte sentido de justicia, muchas veces no es tan firme cuando se trata de sí, mí.
Que se aplica a todo el mundo menos a mí.
Se aplica muy bien a todos los demás. Pero respecto a mí, pues bueno, yo no soy tan malo. Yo he hecho cosas buenas. ¿Por qué? Porque queremos enfatizar o queremos pensar que en algún grado nos merecemos el cielo, o nos merecemos que se reconozca que no somos tan malos, etcétera, etcétera. De hecho, Romanos 3 dice que todos, o sea, todos han pecado. Todos hemos pecado.
No hay justo.
Entonces, cuando...
No hay justo ni aún uno.
Entonces, ese... Y dice así, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y eso es justicia. Entonces, bueno, ¿y qué pasa ahí?
Ahí es un punto que quería resaltar. Porque este versículo de Romanos 3:23 dice, por cuando todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Pero no dice por cuando todos pecaron y se van al infierno. Porque hay un punto importante que debemos entender nosotros. Como Dios es justo, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre peca, no puede estar en la presencia de Dios porque Dios es santo. Dios no puede permitirse relacionarse con pecadores. Él es santo y todo lo que está a su alrededor tiene que ser santo. Y entonces es justo que un pecador no esté dentro de su santidad, esté en su presencia, tiene que estar afuera, ¿verdad? Tiene que estar lejos de Dios. Porque muchos piensan que, yo puedo vivir como quiera, pero si yo le pido a mi Diosito, ¿verdad? Yo sé que Dios me va a escuchar, yo sé que Dios... Y lo que dice la Biblia no es eso en un sentido, porque estamos fuera de la gloria de Dios. Dios no se va a relacionar con alguien que está... vamos a decirlo así, sucio por el pecado, porque Dios es puro, porque Dios es santo. Entonces, no solo piense en la justicia de Dios como que si peco me voy al infierno, sino que el castigo real es, como soy pecador, no puedo ir donde Dios está. No puedo estar donde Dios está. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Pecaron y Dios se fue. Y eso es lo que le pasó de ahí en adelante a todos. De hecho, se me viene a la mente cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice algo muy, muy interesante acerca del carácter de Dios. Dios mismo le dice a Moisés, quítate las sandalias, ¿verdad? Porque el lugar donde estoy es santo, porque es así como Dios es y no podemos estar nosotros con pecado con Él. Entonces es justo que Dios nos destituya, nos separe. Dios no puede ir en contra de su misma persona al ser santo.
Hablando de pues del Antiguo Testamento con Adán y Eva, es interesante que pues, en sus propias acciones, en lo que hacían, en la confianza entre sí mismos, pues fueron injustos, fueron hechos estos injustos. Pero hay un detalle acerca de otro personaje que aparece después, que es Abraham, donde también hubo errores, donde también hubo ciertas cosas, pero se le menciona que fue el amigo de Dios, se le menciona que creó en Dios y caminó de esta forma. Y en Romanos 4 menciona, en Romanos 4, versículo 3, menciona, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No fue por sí mismo lo que él hacía, sino que por su fe en él, Dios, por su fe en quien daba esta justicia, es que le fue contado como justo.
Estamos llegando a un punto donde como que estamos dando la vuelta un poquito a este tema. Hemos estado hablando acerca de la justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios y cómo se relaciona eso a nosotros. Y la realidad es que todos nosotros en alguna forma hemos experimentado justicia mala de alguna persona en nuestra vida. Pudiera haber sido tu mamá que favoreció a tu hermano más que a ti, o pudiera ser el juez que dejó ir al rico en tu pueblo que causó un daño, y la persona pobre que recibió el daño, pues le pagaron al juez y él nunca salió castigado. Todos hemos experimentado injusticia en este mundo. Pero Dios, Él es justo. No es que Él actúe de una forma justa, sino que su persona, su carácter es justicia. Por eso la Biblia dice que está establecido a los hombres injustos que mueran una vez y después viene el juicio de Dios contra nosotros. Ahora, hemos estado dando la vuelta, hablaron acerca de Abraham, que él creyó en Dios y esa creencia en Dios le contó o fue atribuida como justicia. Entonces, aquí es donde se desempaca el evangelio, las buenas nuevas de que un Dios justo viene a rescatar esta creación que es injusta.
Y si quieres, podemos ponerlo de esa manera. Concluyamos.
Ajá.
¿Es justo que todos los hombres muramos? Porque todos hemos pecado.
¿Y es justo que todos seamos castigados?
Sí, sí. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús murió si Él no pecó?
Pero déjame devolverme, déjame enredar la pita un poco más.
No la dejes tan fácil.
No, porque está, es que parte de lo que estamos, el ejercicio que estamos haciendo es hablar de Dios. Si estamos girando en torno a Dios, a quién es Dios, al concepto que tenemos de Dios, hemos hablado que Dios es bueno, hemos hablado que Dios es justo, y eso nos abre la conversación aún a otros temas, que es santo, que es perfecto, que es poderoso. Todo eso va conectándose. Pero en sí estamos hablando de ese carácter, de cómo es Dios, y obviamente tenemos muy claro, y ya lo hemos dicho, pues que es un Dios justo, que establece sus leyes, las hace cumplir, y si las hace cumplir, está obrando completamente en justicia. Pero hay otro aspecto, o sea, porque ya hemos hablado que es bueno, y hay un aspecto también que siempre, y creo que eventualmente tendremos que hablarlo más en detalle, que todos también lo tenemos muy claro, y es que Dios ama. Y entonces, ahí empieza el conflicto, y por eso quiero enredar un poco más la pita en ese sentido.
El versículo que me viene a la mente cuando dices esto, en esto se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo tomó mi culpa y murió por nosotros.
Entonces, y dice en Números 14, 18, está describiendo a Dios, dice, el Señor es lento para la ira y grande en amor, perdona la maldad y la rebeldía. Muy bonito, ese es el Dios que me gusta, ¿cierto? Pero no se detiene ahí. Dice, pero no tendrá por inocente al culpable. Ay, ¿cómo así? Es lento para la ira, es grande en amor, perdona la maldad. Pero si hay un culpable, o sea, si alguno pecó, si alguno fue injusto, Dios no lo tiene por inocente, no lo va a pasar por alto. No va a dejar de ejercer su justicia y continúa diciendo, sino que castiga la maldad. Dice, de los padres en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. La maldad de nuestra vida aún se extiende, tiene consecuencias, alcanza a otros. Dios ejerce su castigo y su justicia, pero sigue siendo Dios. ¿Cómo juntamos esas dos cosas? ¿Cómo podemos ver que es un Dios lento para la ira, que es grande en amor, que es misericordioso, que perdona, pero que al mismo tiempo es justo? Y aún así necesitamos satisfacer completamente ambas cosas en Dios. Esperamos esa justicia perfecta, esperamos esa bondad perfecta y esperamos ese amor perfecto. Y eso ya nos genera conflicto, pero también nos lleva a entender que es precisamente a lo que estaba preguntando
sí,
David.
Sí, es el detalle increíble que al final nosotros no lo somos los que lo conseguimos. Nosotros no conseguimos esta justicia. Volviendo a lo que decía David y lo que estamos apuntando ya a este final, sino que es en la persona de Cristo que se apunta a esta justicia, que se completa este amor, que se hace este castigo y se hace esta justicia. Otra vez volviendo, digamos, a Abraham, después de que le fue contado como justicia, se menciona a Abraham en este capítulo como que el prototipo para muchos, prototipo para los que iban a creer, porque después dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Las cosas que nosotros hacemos se nos da porque las merecemos, se nos da porque las hemos trabajado, entonces como somos pecadores, se nos da lo que es propio. Pero después dice, más al que no obra, sino que él cree en la justicia al impío, su fe le es contada por justicia. Acá es cuando ya la fe no es direccionada a nosotros, sino que es direccionada a alguien más, apunta a alguien más.
Aquí vemos la hermosura de Dios. Aquí vemos la belleza de este Dios que es justo, que requiere la muerte del pecador. Y dice, el pecador no puede morir por sí solo. Entonces, aquí es donde entra el Evangelio, las buenas nuevas.
Y déjame leer este versículo. Porque a veces queremos como separar, ¿no? Justicia y al lado amor. Pero dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No dice solamente el amor.
Déjame ahí un paréntesis para aclarar aún más que ese Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. O sea, estamos hablando, o sea, alargo mi paréntesis ahí, pero... Es que estamos hablando de justicia, de que merecemos la justicia de Dios, que hemos incumplido la justicia. Entonces, en otras palabras, pues estamos perdidos.
Es una mala noticia.
Es una mala noticia. Y en esa condición de estar perdidos, viene una buena noticia, que es lo que estás diciendo.
Y yo por eso quiero que respondamos esa pregunta. Muy bien, ya entendimos. O sea, lógicamente y siendo conscientes y honestos y objetivos, morimos porque somos pecadores. Pero entonces, ¿por qué Jesús murió si él nunca pecó? Respóndeme esa pregunta, porque ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que el justo, el bueno, Dios mismo, murió en nuestro lugar. ¿Y por qué se revela la justicia ahí? Porque Dios, cuando Jesús estaba en la cruz, no estaba siendo juzgado por ninguno de sus pecados, porque ciertamente no pecó. ¿Pero qué cargó él?
No tenemos la capacidad humanamente de llegar a comprender que el Creador, santo, perfecto, justo, recto en todo, tome el castigo que nosotros nos merecemos. Un ejemplo
que... Eso es injusto.
Eso es injusto. Ahora... Y voy a desempacar la injusticia de esto porque había un asesino múltiple que mató muchas mujeres, se llamaba Ted Bundy, que estuvo encarcelado en Florida y mató muchas niñas de universidad. Pero de acuerdo a lo que he leído, al final de su vida, Ted Bundy se entregó a Cristo. Lo reconoció como Salvador y pidió a Dios perdón por su pecado y tomó la paga que Dios hizo por él. Y muchas personas dicen que Ted Bundy, el asesino que mató múltiples mujeres, las violó y las torturó, murió creyendo en la gracia de Dios. Entonces, si eso es verdad, no estoy diciendo que realmente porque nada más he leído acerca de esto. Si él realmente puso su confianza en la gracia de Cristo, algunas de esas mujeres puede ser que estén en el infierno si no creyeron en Cristo y puede ser que Ted Bundy esté en el cielo si es realmente. Eso es increíble.
Lo que pasa es que no podemos comprender la magnitud de lo que es el perdón de Dios también. O sea, si Jesús murió, como ustedes han comentado, y murió para que la justicia fuera contada por todos los que creen en él, como Abraham, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús murió por todos los pecados y por todos los pecadores, incluyendo como la persona que acabas de mencionar.
Ted Bundy,
¿no? O sea, ¿es posible eso? ¿Es posible que Dios pueda perdonar esa clase de pecados o esa clase de personas? Y yo quería hacer una ilustración, ya que, bueno, una ilustración de la misma Biblia, de hecho, ¿verdad? Dios creó a partir del pecado y con su pueblo de Israel una serie de leyes, una serie de normas. Y una de las cosas que ellos tenían que hacer era sacrificios de animales por causa del pecado, ¿verdad? ¿Por qué por causa del pecado? Porque la paga del pecado era la muerte. Y para que ellos no murieran, ellos tenían que sacrificar animales que morían en el lugar de la persona que ofrecía el sacrificio. Es decir, si yo pecaba, ¿verdad? Entonces yo tenía que llevar un animal y ese animal tenía que morir
en lugar tuyo.
En mi lugar. Y ese era mi sacrificio. Mataba el animal, derramaba la sangre, ¿verdad? Ellos, había todo un sistema de sacrificios que ellos hacían. Y luego cuando viene Jesús, Juan el Bautista, cuando lo anuncia y lo ve a Jesús acercarse, ¿qué es lo que dice sobre Jesús? He aquí el Cordero de Dios, porque el Cordero eran los animales comunes que se usaban para los sacrificios. Dice, he aquí el Cordero de Dios, pero que quita el pecado del mundo. Entonces aquí responde un poco, vamos respondiendo la pregunta, ¿por qué Jesús tenía que morir y por qué murió si él no era pecador? Si él no merecía morir, quien merecía morir era yo. Pero ahí está el Cordero de Dios y que quita el pecado ya no solo de una persona, sino de todos. O sea, ¿qué tan perfecto tenía que ser Jesús para que su muerte calmara y aplacara la ira de Dios que debía derramar sobre todos los pecadores?
Yo creo que esto nos va desembocando a un siguiente tema que probablemente sería el siguiente episodio que habla en torno al amor de Dios. Pero vamos encerrándolo más entonces o apuntando a esa conclusión que nos está llevando el tema. Estamos viendo que Dios es justo, que nosotros no somos justos, que Dios en su justicia exige un castigo sobre el pecado, que nosotros merecemos un justo juicio de nuestro pecado, de nuestra rebeldía delante de Dios, y que Dios, en efecto, va a tener que ejercer ese juicio. El asunto es que el conflicto precisamente se presenta, digámoslo, el dilema para Dios, si queremos ponerlo en esos términos, es que Él dice, yo soy completamente justo, pero también yo amo. ¿Cómo puedo reconciliar ambas cosas? Entonces es ahí, y apuntando nuevamente a la pregunta, entonces, ¿por qué Jesús tenía que morir? Yo creo que había dos razones. Una principal razón, seguida de otra, tiene que ver más con el amor de Dios. Porque si Dios ama, si Dios quiere expresar su amor, tiene que hacerlo de una forma que sea completamente clara, evidente, indiscutible, que estamos viendo su amor. Y de hecho así lo expresa en la palabra, que Dios muestra, y ya lo mencionó también Jorge en algún momento, Dios muestra su amor, Dios evidencia, Dios expone su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, en que siendo destituidos, el que estar apartados de Dios, Cristo murió por nosotros.
Y ahí es donde se ve la justicia.
Entonces, ¿qué quiere decir? Dios está desplegando ese amor al decir, pues tú, por mucho que hagas, no vas a lograr hacer justicia suficiente para ganar la entrada al cielo, para estar en mi presencia. Pero yo puedo proveer una solución, y es mediante alguien sustituto, que es el ejemplo que tú estás dando. Los corderos eran un sustituto. Tenía que usar un reemplazo, a alguien que me recordara, que me hiciera entender que alguien tenía que pagar con su vida para satisfacer la justicia que merecía mi pecado. Y entonces Dios envía a algo mucho mejor que un cordero, a su propio hijo. Ahora, yo siempre pregunto, ¿cuánto tengo yo que amar a una persona para estar dispuesto a ofrecer la vida de una de mis hijas para el beneficio de esa persona? Pues amo mucho a mis hijas, tanto que no alcanzo a concebir hacer eso. Pero Dios, y estamos citando eso, Dios evidenció su amor al decir, bueno, mi hijo puede hacer ese sustituto, puede pagar esa deuda que se tiene. Y ahí está evidenciando su amor y su justicia. ¿Por qué? Porque igual la deuda tiene que ser pagada.
Tan no justo puede, que mató a su hijo.
No tiene que, o sea, hay una deuda, hay una condena que tiene que hacerse efectiva. De lo contrario, no hay justicia.
Y tiene que haber un... Este sacrificio tenía que ser perfecto. No, tenía que ser supremamente santo. Porque hemos dicho muchas veces que Dios es santo. Dios es muy, muy santo. Dios es perfecto. Y nada... Entonces, si queremos dar un sacrificio a este que haga el perdón, tiene que ser el sacrificio de la misma vez, la misma santidad que el mismo Dios. ¿Qué es lo que hay en este mundo que pueda ser suficiente para esto? En Isaías 53, esto es cuando lo está apuntando, a este Cristo, a este escogido. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Luego en Romanos, cuando está comparando entre Adán y Jesús, dice, pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Eso es lo que estuvimos mencionando muchas veces, que por Adán entró la muerte, entró el pecado. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación, vino básicamente la justicia, el castigo a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Quiero que apuntemos a lo que estamos viendo y que pensemos, a los que nos están oyendo ahorita. Necesitamos, como seres humanos, llegar al punto de darnos cuenta que verdaderamente Dios, como ser justo, tiene que ejercer su justo juicio sobre nosotros. Estamos perdidos ante ese juicio porque el juicio determina nuestra separación eterna de Dios. Pero también Dios provee una solución, provee un camino, provee una salida, una salvación, que es mediante esa muerte de Jesús en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, Él está diciendo, el que acepta, el que reconoce este sacrificio, esta muerte en reemplazo, esta muerte que está pagando por esa persona, cuando alguien acepta que esa muerte fue en su lugar y pone su confianza en eso, puede tener la certeza de que hay una esperanza eterna para él. Pero mientras confiemos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias justicias, en nuestras propias buenas obras, vamos a estar rechazando ese sacrificio que se ofrece en nuestro lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información?
Bueno, dale, Daniel.
Quería continuar aún en esta parte, en esta en la persona, en creer en esto. Pasa algo, hay algo diferente. Dice, hemos mencionado que hemos sido pecadores, que nuestra identidad básica es el pecado. Nosotros somos pecadores de nacimiento. Dice en 2 Corintios, pero los que se han apartado, los que han confiado, los que han puesto su confianza en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta identidad se le ha dado nuevo, se ha cambiado en esta persona. Luego dice, aún otra vez mencionando hacia Isaías, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Wow. Este tema que estamos tomando no se trata de religión. Se trata de la grandeza del Dios que crió a este mundo y lo crió a usted. Y el deseo que nosotros tenemos, la emoción que nosotros tenemos, es que usted puede conocer a este Dios y que este Dios lo quiere conocer a usted. Como mencionamos cuando estábamos hablando del Sermón del Monte, que muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, que yo no era bueno, que yo no iba a la iglesia, que yo... Y dice, pero vete de mí, no te conozco. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No se trata de seguir a Buda o seguir a la Virgen o seguir a Muhammad. Cristo es exclusivo. Dice, yo soy el camino. Y la verdad es que quiero leer un pasaje en Isaías para terminar. Ya estamos llegando a la conclusión. Y pues después de que lea este pasaje podemos dar. Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Aquí el profeta está diciendo a nosotros, pecadores, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. porque Dios dice esto, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero va a ser realizado. Y esta es la invitación que tenemos para usted. Piénselo, Dios lo está invitando a que tome la paga que Él hizo por nosotros. No se tiene que sentir culpable el resto de toda su vida de todo lo malo que hemos hecho, o no ignore la realidad que Dios está diciendo que no somos buenos y que Él tiene que pagar nuestra culpa. David, te nos vas, pero quiero que nos compartas los últimos pensamientos aquí del podcast.
Sí. Entendemos entonces de que si somos pecadores, lo justo es que merecemos la separación, el castigo y por lo que entendemos el infierno. Y empezábamos diciendo en la introducción, Eduardo, tú decías, los malos van al infierno y los buenos van para el cielo. El asunto es que no hay ninguno bueno. Entonces todos vamos para el infierno. ¿Quién fue el único bueno? Jesús. El único bueno es Dios. Él es el único, no hay otro. Y por eso la invitación es ir a Él. Es ir a Jesús en arrepentimiento y fe. O sea, reconociendo que yo soy pecador, que yo no puedo ir al cielo, que yo no soy bueno, pero entender que Él fue bueno y murió en mi lugar. Y hay una palabra preciosa que hemos como dos veces la mencionamos. Y tal vez más adelante la van a estar explicando mejor. La palabra gracia. Que esto es un regalo de Dios. O sea, el hecho de que Dios haya puesto a su Hijo y haya derramado su ira sobre Él por mis pecados y ahora me ofrece el perdón y me puede declarar justo si yo creo en Él, es un regalo. Que lo único que yo puedo hacer que es creerle a Él, que lo que Él dice es verdad, y confiar que Jesucristo es suficiente. No solamente para que yo vaya al cielo, porque esto es algo ciertamente muy bueno, pero lo más hermoso es que Él me da una nueva vida para ahora vivirla con Él. Porque la consecuencia en el principio, ¿cuál fue? Destituidos, estamos lejos de Dios. Sí. Pero ahora en Cristo Jesús, estamos otra vez ahora con Dios el Padre.
Si Dios no me cambiara, echaríamos a perder el cielo. Por eso es que Dios nos renueva y somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús.
Y fíjate, ya ahora nosotros desde este punto, si hemos creído en Cristo Jesús, me gusta mucho cómo lo muestra Primera de Pedro, que nos dice a nosotros, sean santos porque yo soy santo, sean justos porque yo soy justo. Pero ahora podemos serlo si hemos creído en Cristo Jesús, porque Cristo también lo fue.